Cortamos ahora con la política uruguaya por un rato, después volvemos y hablamos de la de Estados Unidos, que es como la de hablar, como hablar de la del mundo, ¿no? Y hasta de la nuestra. Finalmente, George W. Bush será presidente un nuevo periodo. Resultó reelecto ayer, perdió John Kerry y lo reconoció llamándolo a la Casa Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo les resulta la noticia?
No, digo, creo que el más o menos en el Uruguay no teníamos mucha idea y siempre nos pasa aquello que le pasó a Hugo Batalla cuando volvió de Europa ya en el año 86-87, siendo senador de Frente Amplio, dijo, vengo sorprendido del apoyo que tiene la señora Thatcher en Inglaterra, porque claro, los uruguayos miramos la política desde nuestro lente y yo que he sido, no hincha del señor Bush, pero de otros de presidentes republicanos siempre, iba a las a los eventos donde se seguían las elecciones americanas y siempre era minoría. Pero acá parece una cosa fantástica, es un paralelismo con el Uruguay que señala un editorial del New York Times de hoy, que dice que más allá de que el señor Bush ha conseguido una sólida mayoría en el Senado, en diputados, que ganó el voto popular y que superó el fantasma de la derrota que había tenido su padre después de la guerra del desierto y de perder frente a Clinton, los Estados Unidos está dividido en dos. Y está dividido en dos por mitades casi iguales, y está en sus manos hacer de esto un nuevo gobierno con un enfoque distinto, o, digamos, en donde importe la otra mitad de los Estados Unidos, o generar una sociedad dividida.
A ver, me parece bien interesante. En línea está Roberto Porcecanchi, nuestro corresponsal en Estados Unidos desde Boston. Roberto, sobre esto de la división, ¿qué puedes agregar tú?
Es un muy buen punto, y la pregunta que todo el mundo se hace aquí es si el nuevo mandato, esta nueva legitimidad que tiene Bush, lo va a impulsar a radicalizar su agenda, digamos. Está cada vez más claro que Bush ganó gracias a los protestantes evangélicos que salieron a votar masivamente en las elecciones. Entonces, si Bush interpreta esto como un mandato para mover adelante esa agenda, creo que el compromiso con el otro Estados Unidos va a ser cada vez más difícil. Sí, por el contrario, aprovecha de que bueno que este es su último mandato y aprovecha las lecciones de los primeros 4 años, la cosa puede ser distinta. Los demócratas no están demasiado optimistas de que vas a tender muchos puentes.
María.
Y yo creo que está claro que en Estados Unidos hay una política para adentro y una política para afuera, ¿no? Eso desde siempre se sabe. En este caso, yo ayer estuve leyendo toda la prensa europea y en Europa cayó como un balde de agua fría la reelección de Bush. En términos generales, salvo un poco a Berlusconi y Putin, el presidente de Rusia, fueron los que se pronunciaron directamente a favor. Pero digamos, a nivel de la clase política europea cayó como un balde de agua fría porque ellos consideran que Estados Unidos tiene que rehacer su política diplomática. En realidad, la política exterior de Estados Unidos, si sigue en la línea que fue hasta ahora, puede generar una crisis política en el mundo que Europa no está dispuesta a llevarla, el señor Bush. Por otro lado, las interpretaciones mayoritarias es que la gente votó por el tema del terrorismo, por la seguridad nacional, digamos, basado en un planteo de la seguridad nacional mentiroso, o sea, porque bueno, no había las armas de destrucción masiva, basado en el miedo efectivo que vivió la ciudadanía estadounidense cuando retiraron las bombas en su territorio, basado en ese shock que difícilmente se le olviden, pero digamos con una visión del mundo bastante maniquea. Y por otro lado, bueno, Estados Unidos está dividido en dos, no, Estados Unidos tiene la mitad o poco menos ahora del electorado que no participa y después en la mitad que participa está dividido en dos, o sea que está dividido en bastantes más partes.
No, yo creo que lo que apunta María en cuanto a la política exterior, volvemos a lo que decía Donnie, es cómo lo vemos desde afuera. Creo que desde afuera nos plantamos y miramos fundamentalmente la guerra de Irak. Y entonces Europa lo mira como un que no acompañó a Naciones Unidas o que se puso contra la Unión Europea en esa guerra y de alguna manera con el gobierno británico, el español en su momento llevó a cabo una cruzada como comisario del mundo, pero todo ese papel creo que es visto desde afuera. desde dentro de Estados Unidos me parece que juegan otros valores, y no el del terror, como vos marcás, que creo que Kerry se basó mucha parte de su campaña justamente en quitar eso. Lo decía...
Por eso perdí.
No, pero lo decía antes, que en su primera salida hoy en la mañana, y que creo que va por allí, hay mucha gente en Estados Unidos que votó a Bush apelando a valores que tiene Bush, y no a miedo o a falta de... sino que votó por valores.
Uh-huh. A ver, Roberto, ¿puedes desarrollar un poco más esta idea?
Sí, la evidencia de cómo se dividió la votación en Estados Unidos parece indicar de que el factor decisivo no fue la guerra contra el terrorismo ni la guerra contra Irak, sino esta división cultural de la que hablan aquí muchos analistas, que es el Estados Unidos conservador, que piensa que el derecho al aborto, el matrimonio homosexual y la tenencia, digamos, la restricción de la tenencia de armas son valores liberales que no están dispuestos a adoptar. Entonces, parece ser que en esos estados rojos de los que hablábamos hoy de mañana, esos fueron los factores decisivos. El hecho de que fuera a través de la iglesia donde los republicanos lograran aumentar significativamente la votación, refuerza esa idea, ¿no?
Gabriel, tú estuviste hace poco en Estados Unidos.
Sí, yo estuve hace poco en Estados Unidos y realmente palpé esa brecha, ese país dividido, ¿no? De hecho, yo veía un fin de semana donde había una manifestación, centenares de miles de mujeres planteando el tema del aborto, contra las políticas de Bush que estaban circunscribiendo, que estaban limitando el tema del ejercicio del aborto. Y bueno, y hubo múltiples, a lo largo de tres semanas, muestras de todo tipo, desde profesores universitarios que decían, bueno, acerca del tema de la seguridad nacional y del rol que estaba tomando el ejército y el tema de la seguridad nacional en la vida política, decían, bueno, lo que pasa es que un martillo ve clavos por todos lados. O los propios militares, una base militar donde hablamos con unos generales, qué sé yo, coroneles, que decían, bueno, el problema del inmigrante, como por el túnel por donde pasa el inmigrante pueda pasar también un terrorista, entonces el problema de la inmigración pasa a ser un tema de seguridad nacional. De todas maneras, yo quería, y aprovechar a que está por si casi, yo soy un gran seguidor de Paul Krugman, que es un economista bien importante, como Roberto seguramente sabe, que acaba de hecho de tener el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Es un economista perteneciente a lo que se llama el mainstream de la economía, o sea, no es para nada lo que se podría decir un radical, una antiglobalización, todo lo contrario, pero se ha transformado en un poco el gran acusador desde su página de New York Times del gobierno Bush. Simplemente leo, justamente hablamos de brecha, se acaba de publicar un libro con sus editoriales que se llama El Gran Resquebrajamiento, cómo hemos perdido el rumbo en el nuevo siglo. Y ahí dice, analiza la agenda económica, la agenda de política exterior, la agenda en el tema valores, y concluye, si ustedes combinan sus agendas, estas agendas, el propósito de esta administración parecería ser algo así. Un país que básicamente no tiene una red de seguridad social en casa, que depende principalmente de la fuerza militar para hacer cumplir su voluntad en el exterior, en el cual los colegios no enseñan la evolución, pero sí enseñan religión, y posiblemente en el cual las elecciones son solo un formalismo. Esta es la visión de una persona que es, no hay por qué adscribirse a ella, pero es un destacado académico, nada radical en términos económicos e ideológicos, de lo que está pasando, esta división de lo que estuvo en juego en esta elección. De manera que yo dudo que se vaya a hacer una moderación.
Roberto, ¿qué dices tú?
Dos cosas. La primera es que sí, efectivamente Krugman ha sido un crítico desde el día número uno de la administración Bush, y cae dentro de un patrón de gente, como decía Gabriel. Por ejemplo, uno de los casos más notables es el financista internacional George Soros, que puso de su bolsillo cerca de 60 millones de dólares para financiar campañas anti-Bush. Es decir, no son los radicales izquierdistas únicamente los que se ponen a Bush. Porque en realidad, si lo piensa objetivamente, la agenda fiscal del presidente Bush está lejos de ser una agenda conservadora. Y hay mucha gente, como decía Gabriel, del mainstream económico, que a eso le molesta mucho. Se ha hablado acá de que el lado más tradicionalmente republicano del Partido Republicano, que ayudó mucho al presidente Bush en esta elección, le va a pasar la factura después de las elecciones, así que eso también tiene que entrar en la ecuación.
Sí, yo creo que hoy Rafael decía que nosotros lo vemos desde el exterior con otra cabeza y solo por el tema de Irak. Pero no es así, porque también está el Tribunal Penal Internacional que Estados Unidos no integró y que hizo todo lo posible para que no se conformara. El protocolo de Kioto de problemas medioambientales que Estados Unidos no firmó. Es decir, hay una política exterior norteamericana que es una política interior que es otra, por eso además si lo juzgamos de diferente manera, eso ha sido tradicional. Y en términos generales, la política internacional de Estados Unidos es no cumplir ninguna de las reglas de la convivencia pacífica que se supone que son las que teóricamente habían ganado después de la desaparición del mundo socialista. Entonces, lo que hay en el mundo con la reelección de Bush es una gran preocupación. ¿Qué va a hacer el señor? ¿Va a seguir con su martillo buscando clavos donde él decida que están esos clavos que tienen mucho que ver? Lo que es obvio es que como Estados Unidos, y por eso además en las últimas semanas todo el mundo, el comentario popular era ojalá todos pudiéramos votar en las elecciones norteamericanas porque después nos caen encima los resultados. Entonces, si el mundo hubiese votado, Bush no hubiese salido reelecto, eso es claro.
Sí, a ver, a lo que voy justamente es que el estadounidense vota fundamentalmente por la política interior. Entonces no podemos evaluar las elecciones de Estados Unidos en función de su política exterior. Si votase Europa a Bush, seguramente no sea el presidente, pero es el nuevo presidente reelecto porque lo votan los estadounidenses dentro de su país.
Por lo tanto, tienen un problema, porque es el presidente norteamericano.
No, lo tenemos nosotros.
El propio Estados Unidos es el presidente norteamericano más impopular en el exterior que haya tenido Estados Unidos en los últimos 50 años.
Me parece un problema, sí. Roberto, sobre esto último, un apunte breve para cerrar.
Sí, yo, respecto a lo que dice María, es claramente verdad, pero me parece que sería bueno desidealizar qué hubiera pasado en el caso de Kerry hubiera salido presidente. Me parece que cabe recordar muchos estos fenómenos, ¿no? De esta excepcionalidad de Estados Unidos en su política exterior, tienen que ver con, por ejemplo, que se necesitan 2/3 del Senado para aprobar tratados. Entonces, solo a manera de clarificación, me parece que si Kerry hubiera sido presidente, hubiera cambiado la actitud, sí, hubiera cambiado el tono también, pero no sé si Estados Unidos hubiera entrado al Tribunal Penal Internacional y hubiera aprobado el protocolo de Kioto. Me parece que para esas cosas hay temas más estructurales. Y el hecho de que Estados Unidos es un país tan grande y tan poderoso, también está jugando independientemente de si Bush o Kerry es el presidente, ¿no?
Roberto Portecanqui, gracias de nuevo por tus aportes desde Estados Unidos y nos mantenemos en contacto, ¿eh?